Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE, estar informado.
Las 4 y 4 de la mañana, 3 y 4 de la mañana en las Islas Canarias. Muy buenos días, yo soy Carlos Moreno, El Pulpo. Si tú me estás escuchando es porque eres un ponedor de calles, porque a partir de ahora en la cadena COPE comienza el primer despertador de la radio. No hay nadie como nosotros que esté aportando para que España siga creciendo. Somos una comunidad de gente que intenta dormir, muchos, y una comunidad de gente que ya está trabajando desde hace un buen rato y entre todos pues vamos levantando a España, que de eso se trata, ¿verdad? Siempre eliminamos las noticias negativas, nos quedamos con las positivas y te aseguro que siempre hay cosas que nos hacen sentir un poquito mejor. Por ejemplo, la lucha contra el desperdicio de comida pues se ha convertido en todo un reto mundial. Fíjate, hace unos meses te contaba aquí en Poniendo las Calles pues la iniciativa de un supermercado danés que vendía productos que ya estaban caducados. Bueno, pues hoy nuestro protagonista es un comercio alemán. Se trata de Good Food, una tienda de colonia, población me refiero, que vende esos productos que de no ser recogidos por ellos pues habrían pasado pues ni más ni menos que a la basura. Fíjate, en sus estanterías podemos encontrar desde alimentos frescos como frutas y verduras, cuyo único pecado es que no lucen bonitas, hasta productos envasados que, bueno, pues han pasado su fecha de caducidad, pero que en ningún caso, pues, están estropeados. Fíjate, los expertos han explicado ya en infinidad de ocasiones que la fecha de consumo es solo una sugerencia, pero mucha gente sigue pensando que hay que seguirla a rajatabla. Y claro, esta actitud pues lo que provoca es que cada año se tire a la basura un tercio de la comida que se produce en el mundo. Solo recuperando una pequeña parte de estos productos que acaban en la basura, pues se podría alimentar a 900 millones de personas. Afortunadamente, gracias a iniciativas como esta, parece que vamos teniendo conciencia de lo importante que es no tirar la comida. Así comenzamos a poner las calles. Lo hemos hecho montando una calle positiva, una calle bonita. Y ahora montamos otra calle bonita, por cierto, la de Beatriz Calderón. Buenos días, Bea.
¿Qué tal? Muy buenos días, Pulpo. Qué lejos estás hoy.
Sí, es que estamos aquí bajo mínimos hoy en COPE. Estamos en tareas de mantenimiento. Como dice Windows, en modo de reparación de errores o algo así, ¿no? Entonces tenemos unas líneas de luz mínimas. Estamos como para jugar a las tinieblas. Lo pasaríamos bien.
Mira,
¿verdad
Mariano,
que sí?
Mariano está haciendo lo que puede porque no ve.
Sí, tendríamos que hacer una foto. Estamos con candelabros y con cosas así. ¡Qué maravilla! Pero bueno, vea, hasta las 5 de la mañana van a ocurrir un montón de cosas.
Y vamos a comenzar hoy con una entrevista que probablemente ayude a salvar vidas. ¿Por qué? Pues porque va a estar con nosotros Verónica Andreu, la portavoz de la campaña Un Minuto por una Vida, que nos va a explicar cómo podemos convertirnos en donantes de médula. La lucha de Pablo Ráez, aunque no esté ya con nosotros, continúa. Después te voy a contar algunas de las noticias que nos han dejado este martes con la boca abierta. Por ejemplo, la de la mega fiesta de jubilación erótico festiva que se han montado en el Ayuntamiento de Alcalá de Henares con stripper incluida.
Bueno.
Un bochornoso vídeo que está dando la vuelta al país porque se ve perfectamente lo que sucede en esos 6 minutos. Vamos a ver, que es que convirtieron el ayuntamiento en un bar de striptease.
Joder, ¿en serio?
Así,
tal cual.
Con un par, tan ricamente.
¿Y qué tal?
Pues bien, a ellos les dio bien la jornada, pero sí. Claro, ahora la cosa ha quedado feo.
Ahí en el consistorio.
Ahí feíto, sí.
Claro, fíjate, yo ahí acudí a una boda que se celebró hace un montón de años.
Sí, es otro evento.
Ya es otro tipo de evento, fíjate. Ahora, mira, sigues con el subwoofer todavía, un poquito, ¿no? Mira.
Mira, y además tengo que decir que me han abierto hoy las ventanas ahí arriba.
Fíjate.
Y estábamos helados.
Y el lobo
bueno,
tapadito.
Hoy estamos fatal aquí en el trabajo.
Estamos aquí, hay que hacer fotos para que vean los ponedores en qué condiciones estamos, ¿eh?
Estamos, la verdad, que muy mal, muy mal. Bueno, y antes de que lleguemos a las 5, vamos a tener a nuestro compañero Juan Andrés Ruber, Pulpo, sí. Porque hoy te va a dar el Atila del Pulpo.
Hombre, claro, por supuesto, buen valenciano que es.
Juan Andrés, efectivamente, valenciano de pro, nos va a traer la música que lo petó allí durante los 80. Antes de que se hiciera famosa por la ruta del bacalao, a Valencia llegaban corrientes de la vanguardia británica que más tarde se conoció como el New Wave y que en el resto de España no sonaba.
Es verdad.
Con lo cual son pioneros en la música en muchas cosas.
Pues sí. Fran Baliño, muy buenos días.
Muy buenos días, Pulpo.
En cuanto al tiempo que nos esperaba hoy,
pues hoy vamos a tener cielos muy nubosos en el sur de la península y mucho viento en Galicia, en el sureste peninsular y en el estrecho. Lluvias fuertes en Ceuta y en Melilla, y estas lluvias se van a extender de forma bastante débil al litoral andaluz. También nos esperan lluvias en Canarias, aunque también serán débiles. En el resto de España tendremos pocas nubes y una pequeña subida de las temperaturas en el Cantábrico y en el sur peninsular.
No está nada mal. Estamos a miércoles, es 15 de marzo, y hay muchas cosas por hacer, ¿verdad que sí, Bea?
Sí, uno de los mejores momentos que nosotros tenemos aquí en el programa es cuando los ponedores de calles se animan, nos llaman y dicen eso de ¡buenos días, Pulpo! Ay, y aquí todos, gracias. ¡Muy buenos días,
hola,
Pepito!
¿Qué tal estás?
O fulanita.
O agüitas, claro.
O Antoñito.
Claro, mucha gente que nos llama y que nos cuenta lo que está haciendo mientras nosotros estamos aquí en este estudio.
Y hasta chistes.
¿En serio?
Y poemas que nos han recitado.
Bueno, aquí hemos vivido de todo
nos
ya.
Nos han cantado.
¿Eh?
Esto es tremendo. Escucha cómo suena.
Desde Shanghái.
Ajá. ¿Y qué haces?
Estoy por aquí, por el centro de Shanghái.
¿Y qué haces en Shanghái, hermano?
Nosotros vinimos aquí a montar una startup que combina publicidad con bicicletas, que es el medio de transporte del futuro. Entonces lo que hacemos es a los estudiantes les damos una bicicleta con publicidad en el interior y alrededor de esa bicicleta con códigos QR, que aquí se lleva mucho, que escaneas y te da publicidad y con realidad aumentada, hacemos campañas que implicamos a los estudiantes como hacer actividades, juegos, así implicas un poco a la marca, consigues que la marca pueda hacer publicidad en las universidades chinas, que es casi imposible, es un taller de 40 millones de estudiantes, es un taller gigante. Esto fue una idea que se le ocurrió a un amigo mío que conocí en un viaje que hice a Australia hace 5 años, me llamó para, estaba yo sin trabajo en España, me llamó, me vine aquí a trabajar con él mano a mano y aquí seguimos.
Llevo ya 32 años en seguridad. Uh-huh. Además, nos presentaron Pulpo hace muchos años en Rocola, pero hace muchos años.
Jolín, madre mía, qué barbaridad. En el mundo de la seguridad, eso te da para hacer de todo, ¿no? Mientras estás vigilando.
Bueno, leer, escuchar 20.000 cosas, escuchar música, pero bueno, por las noches escope.
Poniendo las calles.
Algunas como, de las llamadas.
Que estás como en el dentista, ¿o qué? Es que con el flexo.
Es que este flexo tiene una lupa gigante. Es muy curioso ver el guión del programa bajo una lupa. Es alucinante.
Si necesitas instrumental, me avisas.
Es alucinante, claro. Te pones una fuente aquí de, un 16 y le pones la lupa y te encuentras con un 72.
Muy bien.
De claro. Oye, los ponedores que nos han dejado mensajes, muchísimas gracias.
Y ellos ya tienen además el diploma oficial de ponedor de calles por habernos llamado y por haber entrado en directo. Si tú quieres tener el tuyo, pues tienes que hacer eso. Llamarnos al 950-6006 y contarnos cómo estás poniendo tú las calles. También puedes contactar con nosotros a través de otras vías, por ejemplo el correo electrónico poniendo las calles @cope.es, también en redes sociales facebook.com/poniendolascalles, twitter@poniendocalles y ya tenemos hasta WhatsApp 662-942-605, ahí nos puedes dejar notas de voz.
Recuerda que si me estás escuchando ahora es porque eres un ponedor de calles y juntos vamos a por el miércoles.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Cuatro y 12 de la mañana en directo ponemos las calles en COPE. En Twitter ahora mismo somos 17.590 seguidores. Si tú nos sigues ahora, te menciono en directo y te lo agradezco. @poniendocalles. A ver si en nada llegamos a los 17.600. Te animo a que nos sigas. Buenos días. Gran canción, George Baker, Little Green Bag, canción de las películas del gran... Ay, ¿cómo se llama el director este?
Quentin Tarantino. De Reservoir Dogs.
Sí, señora, muy bueno. Oye, Charly nos está siguiendo ya en Twitter, @ poniendo calles, gracias. Manuel Gutiérrez va en el camión destino a su casa, por fin. Manuel, gracias por seguirnos. Y también Gary Víquez, que está con nosotros y nos acaba de seguir. @ poniendo calles, Álvaro Blanco, un trasnochador, como un montón de oyentes que están al otro lado de la radio. Mani también está con nosotros, nos acaba de seguir y le doy la bienvenida. Y Elena Sánchez Pérez dice, buenos días, hacía tiempo que no os saludaba. Camino de Televisión Española para desayunar con todos un poquito más tarde. Un abrazo, equipo. Claro, Elena Sánchez trabaja con Sergio en los desayunos de Televisión Española y siempre nos escuchan, al igual que Sergio, que hablaremos un día con él, que es un pedazo de profesional. Y Peter Parla, que le tenemos aquí con nosotros, y a Javier Pérez. En fin, que vamos creciendo todos los días y lo agradezco un montón.
También tenemos un montón de gente en Facebook, Pulpo. Por ejemplo, está Ana, buenos días, poniendo las calles en el turno de noche desde el Hospital General de Albacete, trabajando las enfermeras. Ana, una ponedora fiel, que tengáis muy buena jornada, amigos.
Gracias.
Un abrazo. María Jesús, hola Pulpo, equipo y todos los ponedores. Otra noche de insomnio porque ya llevo de nuevo casi un mes en el paro y sin trabajar. Y los pocos días que me llaman de una ETT nos cuenta, me levanto con vosotros sobre las 5:45 para ir a currar desde la capital hasta Alcalá de Henares para entrar a las 6. Dice que un saludo para todos, en especial de una civil, a todas las fuerzas del orden y cuerpos del Estado. Gracias por velar por nosotros de día y de noche.
Rodolfo, también Patricia y Alfonso nos están siguiendo ya en nuestra cuenta en Twitter, @ poniendo calles. Gracias por elegirnos para comenzar tu día. Somos el primer despertador de la radio, estamos justo antes de Carlos Herrera en COPE y somos súper positivos. Nos encanta estar contigo. Yo soy Carlos Moreno, el Pulpo, y una de las noticias que más nos ha impactado últimamente a todos fue la muerte de Pablo Ráez, un icono en la lucha contra la leucemia que consiguió concienciar a mucha gente de lo importante que es, bueno, hacerse donante de médula. Pablo nos ha dejado, pero su lucha y su mensaje siguen en la gente. Una muestra de ello es la campaña Hashtag Un Minuto por una Vida, en la que el protagonista es cualquier persona que necesite un trasplante de médula. La cara vista ha sido un joven sevillano que tiene 16 años y podemos decir que ha recogido el testigo de Pablo. Pero él y su familia no quieren ese protagonismo y nosotros lo entendemos, lo respetamos y además deseamos una pronta recuperación. Bueno, pues la portavoz de la iniciativa Un Minuto por una Vida es Verónica Andreu. Verónica Andreu es ponedora y está con nosotros. Hola, Verónica, buenos días.
Buenos días, Pulpo.
Digo yo que son muchas las personas que están representadas en este hashtag, que vamos a volver a recordar y lo vamos a decir un montón de veces, porque es importante que los oyentes lo conozcan. Un Minuto por una Vida. Verónica, ¿y qué queréis decir con esto?
Bueno, pues nuestro hashtag Un Minuto por una Vida lo decidimos así porque un minuto es lo que se tarda en hacer destipaje de sangre para ver si tú puedes ser donante con cualquier persona que lo necesite.
¿Un minuto solo?
Un minuto, sí. Un minuto es el primer paso. Evidentemente, después, si eres compatible, hay otros procedimientos, es muchísimo más largo, pero el primer paso es un minuto. El minuto de sacarte 3 tubitos de sangre. Una analítica normal y corriente.
Imagínate que era... Oye, déjame que presuma de ponedores de calles de nuestra audiencia, que somos, nos han hecho líderes de audiencia. Imagínate, no sé, que empieza la gente a seguir este hashtag, un minuto por una vida, y no sé, y se preguntan, bueno, ¿y yo qué aporto metiéndome o lanzando este hashtag? ¿Cómo nos pueden ayudar los ponedores?
Pues nosotros lo que queremos es darle la mayor difusión posible para simplemente ganar donantes, donantes de vida, regalar la vida que te sobra, que es muy fácil y que hasta ahora teníamos un concepto muy, bueno, como que donar médula era muy complicado, era doloroso, era como, ¿sabes?, como una operación y para nada, no es eso. Desde nuestra página de Facebook, Instagram y Twitter, lo que intentamos es dar la mayor información posible para que se nos quite eso de la cabeza y para que veamos realmente lo fácil que es ayudar a alguien.
Claro, yo creo que van por ahí los tiros, Verónica, ¿eh? Lo primero que tenemos que contar es que no es nada doloroso, que no es una cosa que es que tu vida vaya a correr peligro, todo lo contrario, que es una prueba más, como un pequeño pinchazo y que te van a decir si eres compatible con alguien que realmente te está necesitando.
Claro. Claro, lo que pasa es que nosotros queremos dejar siempre claro que necesitamos donantes activos, personas que si en un momento dado te llaman, porque sabemos que es muy difícil que seas compatible con alguien, pero sí, si en un momento dado, en 4 años, te llaman y te dicen, oye, mira, eres compatible con una niña en Barcelona, pues que seas capaz de dar el paso, el siguiente paso, que es el más importante, que es el de donar la médula.
Claro. Y en ese caso, cuando de repente te avisan, oye, que hay alguien que te necesita, que es compatible con tu médula, ¿cómo se activa? ¿Cómo se pone todo en marcha? Imagínate que alguien está en La Roda y la persona que necesita esa médula está en Vigo.
Pues no pasa nada, vas al hospital más cercano que tengas, ellos te informan, te hacen una serie de pruebas para ver que tu salubridad es buena, porque uh-huh. en años ha podido cambiar tu salud, uh-huh. y si efectivamente todo está bien, hay dos formas de hacerlo. En el 95% de los casos se hace como una centrifugación de la sangre, uh-huh. ellos te inyectan unas inyecciones que hace que tu médula ósea, porque siempre hablamos de médula ósea, no de médula espinal,
¿sí?
que es el fallo en el que caemos muchos.
Claro.
La médula ósea pasa al riego sanguíneo de la sangre, simplemente te sacan la sangre y esa sangre la centrifugan, sacan las células madre y se la inyectan a la persona que lo necesita. Luego hay un 2% o 3% de los casos que lo que hacen es una punción en la cadera, que te sacan directamente el líquido de que tienes dentro del hueso, que uh-huh. es donde están las células, uh-huh. y se la inyectan a la persona. Esta es un poquito más complicada, pero para nada es lo que hablamos ante una operación a corazón abierto.
Claro, claro.
Así que es una anestesia epidural, pero bueno. Pero,
uh-huh. En Verónica, ¿cómo está yendo la campaña? Cuéntame, ¿estáis contentos? ¿Pensabais que iba a ir un poco más lenta, más rápido?
Estamos desbordados, la verdad. Estamos desbordados porque piensa que la campaña tiene 2 semanas. Uh-huh. Entonces nosotras sí, primero iniciamos esto para ayudar a nuestro vecino, para que todo el mundo de estos pinos rosales se concienciara de qué era donar médula. Pero bueno, por desgracia la muerte de Pablo pues ha hecho que más que la gente se conciencie, y más todavía nuestro hashtag ha empezado a rodar, y bueno, a día de hoy tenemos muchísimos seguidores en todas las redes sociales, nos llegan continuamente fotos de gente anónima, de gente famosa, jugadores de fútbol.
Qué bueno.
Es impresionante, nosotros estamos un poco desbordadas, pero siempre... Lo que pasa es que sí que pedimos mucho respeto pues para la persona por la que lo hicimos, porque es una persona anónima, es un menor, y claro, nosotros no queremos perjudicar en nada con todo lo que se ha movido en nada, en lo que te digo, en 2 semanas.
Claro, por eso lo decía al principio, que no solo lo entendemos, sino que lo respetamos y, claro. y no hay ningún problema. Pero estamos aquí apoyando la campaña, que creo que es muy interesante, Un Minuto por una Vida. Ahora estoy haciendo la entrevista, pero a lo largo del programa yo lo voy a seguir diciendo. Creo que este programa se lo vamos a dedicar un poco a este hashtag Un Minuto por una Vida. Pero claro, yo me pongo en la piel del ponedor que tiene ya ciertos años y que está en casa y está pensando, Pulpo, yo también puedo ayudar, yo también puedo colaborar, pero yo no tengo ni Facebook, ni Twitter, ni Thermomix. ¿Cómo puedo ayudar? ¿Cómo puedo colaborar?
Bueno, pues si estás en edad y tienes las características ideales, pues tú donar médula. Uh-huh. Yendo a donar es la mejor ayuda que puedes hacer. Que siempre hay personas que no lo pueden hacer, lo sienten en el alma porque no pueden hacerlo, pero no pasa nada, difundiendo el hashtag, dando información, buscando información, todo el mundo tiene algo donde buscar información de que ellos vean lo fácil que es y ponerse en contacto con nosotras en el momento que quieran. Nosotras estamos dispuestas a intentar responder todas las preguntas que nos hacen, que son muchísimas, a tenderos la mano y a, bueno, que esto no se quede solo aquí en Sevilla, que esto es una campaña nacional para todas las personas que necesitan médula. No es solo para nuestro vecino, es para todo el mundo, porque por desgracia son muchísima gente que lo necesita.
Y lo a gusto que te queda, ¿verdad? Sabiendo que un poquito de ti puede salvar una vida.
Sí, imagínate, para mí sería un regalo que me daría la vida.
Pues sí, igual que para mí.
Un regalo que me llamara y me dijera, mira, puedes salvar a una persona, y que eso se llevara adelante, para mí sería un regalo, porque más que nada todos estamos expuestos. Uh-huh. Esto no hay posición social, no existe tu economía, esto simplemente te cura otra persona que te regale su vida.
Mírate, impresionante. Verónica, Verónica Andreu, eres la responsable y la portavoz de la iniciativa Un Minuto por una Vida. A partir de ahora eres una ponedora de calles, vas a recibir un diploma que certifica que ya eres de esa condición, una ponedora de calles, porque has estado aquí con nosotros aportando para que un montón de gente, pues mira, pueda salir adelante, y también un montón de gente para que conozca de primera mano vuestra iniciativa. Que tengáis mucha suerte, Verónica, que consigáis muchas médulas.
Gracias.
¿Vale?
Muchísimas gracias.
Hasta luego.
Hasta luego, adiós.
Seguimos poniendo las calles aquí en COPE.
Síguenos también en Twitter, en @cope_es y en facebook.com/cope.
¡Taxi! Hola, buenas, ¿qué tal?
Hay que ver la que está cayendo.
Respecto al comunicado, no nos sentimos reconocidos en esas acusaciones.
Porque en medio de tanto ruido necesita referentes.
Es una presión que hacen los de Podemos, no directamente pues sobre mí. Es a la gente que sigue su campaña. O con los que se comportan como unos matones.
De lunes a viernes de 6 a 1 del mediodía. Herrera en COPE.
4:24 de la mañana en directo en la cadena COPE. Estamos poniendo las calles, estamos levantando España. Gracias Agustín Prades, gracias Gifredu por estar con nosotros. Gracias por ser ponedores con sonrisa, con optimismo y nos encanta la vida. ¡Buenos días! ¡Disfruta de tequila! Grande, los tequila, 4:27 de la mañana, Jordi y Francisco, pareja de la Guardia Civil, nos va escuchando, están ahora mismo por la zona de Castellón. Gracias chicos por estar al otro lado protegiendo y siempre echando un cable y además poniendo las calles desde COPE. Paco está en Córdoba, sale al campo a ver a sus animales. David está en Murcia, sale ahora mismo desde Torre Pacheco hacia la capital cargado de verdura. En definitiva, que se están activando los motores para que España siga creciendo. Y la ventaja que tiene de hacer un programa en directo, pues es esta, que nos gusta saber las cosas extrañas que pasan por el mundo, pero que desgraciadamente los informativos normales pues ignoran. Pero no pasa nada, porque Beatriz Calderón nos las va a contar.
Pasamos de los informativos normales a los anormales, que es este.
Es este.
Un tanto extraño. Bueno, a mí me sigue pareciendo curioso la caza que durante años se ha dado a exdirigentes nazis. Da igual lo escondidos que hayan pasado estas últimas décadas, que los servicios de inteligencia de Israel y de algunos países del este han terminado encontrándolos. El último caso es el de Mishael Karkok, un respetado anciano de 98 años que vive en Minnesota y que, según Polonia, en 1944 fue el responsable de la muerte de 44 civiles, entre ellos mujeres y niños. Era un exmiembro de las SS. Tú imagínate cómo se ocultaron, ¿eh? Ya. Era carpintero en Estados Unidos y ha vivido así durante 5 décadas.
Fíjate, anda que no ha viajado y cómo le han trincado.
Increíble. Sí, sí, totalmente. Ya se le ha localizado, se sabe que es él, tiene 98 años, uh-huh. Es de origen ucraniano y huyó a los Estados Unidos, como te contaba, tras el fin de la Segunda Guerra Mundial. Uh-huh. En 2015, Alemania ya le localizó, ya sabía quién era. Y quiso juzgarlo por otro caso dado allí en Alemania, aunque finalmente declinó la petición de extradición al comprobar que sufría Alzheimer.
Claro.
Polonia, sin embargo, ha solicitado una orden de detención contra él, un monstruo más al que se ha logrado localizar, aunque sea con 98 años.
Sí, sí, no, pues un par de cosas hay que decirle, ¿eh?
Hay delitos que no prescriben.
No, no, por supuesto.
Un accidente fortuito de tráfico ha permitido a los Mossos de Escuadra denunciar a un joven por tener 21 reptiles sin licencia en su casa. Joder. Y tú te preguntarás, ¿qué tiene una cosa que ver con la otra?
Algo tiene que haber, ahí hay algo raro.
Claro. Bueno, pues muy sencillo. Cuando el hombre de 26 años sufrió el accidente, los Mossos acudieron a ayudarle. Y gracias a eso, se percataron de que en el coche lo llevaba cargado de ratas blancas.
Mm-hmm. Yeah.
Esto muy normal no es, y por eso sospecharon. Le preguntaron para qué quería a los roedores y dijo que para alimentar unas serpientes que tenía en su casa. Al pedirle la licencia, se descubrió el pastel. El joven guardaba en dos habitaciones de su piso varios terrarios con una boa constrictor, cuatro pitones bola, dos dragones barbudos, un varano, dos lagartos plateados de Sudán y esto entre otros bichos. El hombre se enfrenta ahora a una importante sanción administrativa.
Pues no me extraña.
¿Qué narices haría con todo esto en casa?
¿Pero para qué quiere eso? Con todo lo que tiene que cuidar luego y limpiar y esas cosas. Yo estoy alucinado. Oye, quiero saludar a Ana Ávila, es amiga de Peter Parla, pero veo que Ana Ávila, Peter, todavía no nos sigue. Está leyendo ahora y escuchando la radio. Así que, Ana, te animo a que nos sigas. Arroba Poniendo Calles. Y José Ramón, un ponedor que ahora mismo está haciendo hilo.
Sí, tú, haciendo hilo.
Haciendo hilo. O sea, son las profesiones que yo alucino que ahora mismo se estén llevando a cabo. Increíble.
Sitúate, Pulpo. Ayuntamiento de Alcalá de Henares.
A ver.
Pasado 3 de marzo.
Sí.
Uno de sus empleados se jubila y los compañeros se disponen a prepararle una fiesta. Uh-huh. Hasta aquí, todo normal.
Vale.
Cervecitas, unos vinitos,
vale.
Refrescos, sí. Un poquito de jamón.
Tan ricamente.
Que es una tortillita que trae uno de su casa.
Unos colines.
Unas regañas,
unas servilletas para lo que es el hocico.
Una servilletica, vamos,
correcto.
Lo normal.
Sí.
Y a uno,
sí.
Porque siempre hay un lumbrera, ¿eh?
Sí,
tío. Tú no sé si te has dado cuenta,
sí,
de que
hay un
en cualquier grupo hay uno,
sí.
Que tiene lo que se llama ideaca.
Sí, el que la lía.
Y dice, pues vamos a contratar una stripper, que tú me dirás que tiene que ver...
Con esa celebración.
Con esa celebración, una stripper. Muy apropiado. Sobre todo cuando la fiesta se celebra además en dependencias municipales, porque ya para una jubilación a mí no me parece apropiado.
Yeah.
Pero hombre, si la jubilación es a las 10 de la noche en una casa particular de un colega, yeah. Pero anda, que en el propio ayuntamiento...
En el propio ayuntamiento, que es lo que más me extraña, o sea,
No, la historia se ha revelado gracias a un bochorno, porque aquí hay vídeo y todo,
sí.
Del asunto. Y la historia se ha revelado precisamente a ese vídeo de casi 6 minutos en el que se ve al homenajeado sentado en una silla descamisado.
Joder.
El hombre supongo que pasando un trago,
hombre,
porque
claro... tuvo que pasar mal la criatura, claro.
Te vas a jubilar, tú te ves allí en el ayuntamiento del que te vas a despedir y de repente se te presenta una muchacha.
Tremendo.
Se te desnuda tú allí mirando a los jefes, a los compañeros, diciendo, madre mía, menos mal que mañana no vuelvo.
Claro, no puedo tocarme por aquí ni nada, claro, que es una cosa...
Ay, de verdad. Bueno, la mujer baila sobre él, se quita la ropa. En el vídeo se ve también que había algunos invitados en horario de servicio, porque van con el uniforme.
Sí, me lo creo.
Bueno, el PP ya ha anunciado que va a pedir explicaciones al alcalde del PSOE para saber cómo se ha podido autorizar que un ayuntamiento se convierta en un bar de striptease así de la noche a la mañana.
¿Es PSOE quien gobierna
la ayuda
De Podemos,
de la facción de Podemos.
Qué cracks.
No, desde luego, pero vamos, yo creo que con esto va a traer cola una vergüenza, la verdad.
Bueno. Lamentable.
Y el pasado año, más de 500 personas fallecieron en las carreteras de nuestro país por distracciones al volante, Pulpo, como por ejemplo el uso del teléfono móvil. Uh-huh. Para tratar de reducir esta cifra, la DGT lanzaba la semana pasada una nueva campaña en la que trata de concienciar a los ciudadanos. Al volante, desde luego, Pulpo, lo mejor es guardar el móvil.
Sí.
Y mira, aquí escuchamos cómo es el anuncio. Solamente podemos escuchar lo que se oye, porque no hay diálogo.
Uh-huh.
Y yo te cuento por qué no hay diálogo. El anuncio, protagonizado por Tricicle, nos muestra cómo un conductor se va haciendo selfies y mandando mensajes mientras va al volante. El resto de conductores le afean la conducta y con la mano le hacen el gesto de que cuelgue. El infractor no hace caso y al final sufre un accidente en el que se rompe un brazo. El gesto de colgar el teléfono se quiere universalizar. Este gesto que se hace con la mano,
sí.
De cuando tienes un teléfono,
sí, y da la
y
vuelta.
Que cuelgas.
¡Qué bueno!
¿Vale? Y entonces el Ministerio del Interior y la DGT lo que piden, por favor, es que si nosotros vamos conduciendo y vemos a algún conductor en ese momento que va
hablando
por el móvil, le hagamos el gesto por la ventanilla. A ver si tú para hacer el gesto te...
¡Te hostias! Claro, es que es verdad. Lo estaba pensando. Pero en cualquier caso está muy bien.
Hay que tener cuidado, sobre todo aprovechar los semáforos,
claro,
por favor.
En algún momento.
No vaya a ser que ahora suba la siniestralidad. Ya. Por el gestito de marras.
Lo que se ve mucho es que la gente va mirando hacia abajo y claro, ve la luz de la pantalla que se refleja en la cara. Con lo cual, macho, es que se nota que estás con el móvil.
Yo de verdad, lo de que se llamaba por teléfono, lo de coger el teléfono, me parecía tremendo. Pero mandar un WhatsApp ya es de nota, ¿eh?
Es tremendo. Oye, pues mira, nos viene muy bien para saber si nuestros ponedores en algún momento conduciendo, en alguna ocasión, rara ocasión, han utilizado el teléfono mientras estaban conduciendo.
Que lo cuenten.
Cuéntanoslo, intentan no llamarnos desde el coche o si si lo haces, hazlo cuando estás parado, por favor, ¿vale? Que estas cosas luego se viralizan mucho. El ministro del Interior nos está escuchando, la Dirección General de Tráfico también, y hay que tenerlo en cuenta. Así que déjanos tu nota de audio en el 662-942-605. La pregunta es muy clara. ¿Has utilizado en algún momento el teléfono móvil mientras conducías?
Pues yo no. ¿Tú lo has utilizado alguna vez?
Sí, yo sí.
Yo no. Yo para dar un semáforo y me llamaron la atención.
Yo sí, pero es que me tengo que acostumbrar a apagarlo, a silenciarlo, porque si no lo oigo, no tengo tentación de mirarlo. Ahora, como me suene el WhatsApp o el teléfono, sí que se me va la mirada.
¿Sabes qué pasa? No tenerlo al lado también es bueno. Yo lo tengo metido en el bolso. Y claro, ya eso supondría, tú imagínate, claro, buscar en el bolso, tal, no,
lías,
ya
es que claro.
Me estampo fijo. Con lo cual, no tengo la tentación. Oigo los mensajes y nunca lo abro.
Claro, pues venga, notas de audio a nuestro WhatsApp 662-942-605. ¿Utilizas el móvil cuando conduces? ¿Lo has hecho en algún momento? Cuéntanoslo y a ver si nos quitamos esa manía.
Bueno, esto que suena es el tema con el que Rusia va a participar este año en Eurovisión. Moscú últimamente no da puntada sin hilo y te voy a contar cosas. La cantante Yulia Samoilova está en silla de ruedas desde la infancia debido a una atrofia muscular espinal. De este modo tratan de denunciar lo sucedido en los pasados Juegos Paralímpicos, donde no se dejó participar al equipo ruso por las sospechas de dopaje contra los atletas olímpicos. Pero aún hay más. Samoilova fue una de las artistas que participó en un concierto celebrado en la península de Crimea después de que Rusia se anexionara este territorio. Tú sabes que hay una invasión militar ahora mismo.
Absoluta, sí.
De Rusia a Ucrania. Ni qué decir tiene que en Ucrania, sede del festival este año, están que trinan con todo el temita. La escuchamos.
Carlos Moreno, El Pulpo.
Poniendo las calles.
COPE. Estar informado.
Nos cuenta DJ Mafi Eventos, aquí poniendo las calles, trabajando en cadena y deseando que termine mi turno, Pulpo. Menos mal que estéis ahí animando. ¡Qué sueño tengo! Nos cuenta DJ Mafi. Gracias por estar con nosotros. Y Ana Ávila ya nos sigue. Gracias por hacerlo. En Twitter vamos creciendo. Hace nada éramos 17.590, ya estamos en 17.598. Hay un montón de gente que lleva la vida al revés, como la comunidad de ponedores. Sígueme, que te menciono. Gracias, Andrés, lo acabas de hacer tú. Bienvenido. Kings of Lion, mientras ponemos las calles en la cadena COPE, así se llama este programa de radio. Si alguna vez te preguntan, oye, ¿usted qué programa escucha en la noche? Bueno, pues usted puede decir que hasta las 4 de la mañana escucha La Noche, con Isabel Lobo y con Bárbara Archilla. Y a partir de entonces, ¿usted qué es lo que escucha? Pues escucha un programa que se llama Poniendo las Calles, lo presenta El Pulpo, justo antes de Carlos Herrera. Es fundamental que si te hacen esa pregunta, lo digas claramente para que, oye, en el EGM nos digan y nos reconozcan que estamos aquí, pues sufriendo las madrugadas y levantando España como un montón de gente. Por cierto, hemos saludado a la Guardia Civil, saludamos también a la Policía Nacional y a la comunidad de los taxistas, que hay un montón. Vamos a hablar con Roberto, que ha marcado el 950-6006. Roberto, muy buenos días.
Hola, buenos días, Pulpo.
¿Qué tal, hermano?
¿Qué tal estamos?
Muy bien, ¿por dónde andas tú ahora?
Pues yo, mira, estoy por aquí por los Madriles dando vueltas, a ver si encojo algún cliente o clienta.
¿Qué pasa, que llevas mucho rato con la luz verde apagada o encendida?
No, encendida por desgracia para mí.
Ya ves, es que...
Me gustaría, Me gustaría haberla llevado más apagada más rato, pero vamos, no ha sido el caso, pero bueno.
Eso te iba a decir, ¿verdad? Que rabia da tenerla apagada, ¿eh? O sea, encendida, sí. Mejor dicho, encendida.
Sí, así es. Por eso, pues... Pero bueno, siempre estamos aquí para dar servicio a nuestros clientes, que es lo que hace falta,
¿no? Di que sí, Roberto. Y que hay un montón de taxistas que nos escuchan, ¿eh? Porque aquí cuando dices algo del gremio del taxi, vamos, aparecen por toda España, ¿eh?
Sí, somos muchos los que estamos aquí al otro lado del aparato, como dices.
Qué bien, ¿nos escuchas a diario?
Sí, a diario, todos los días, menos los jueves que libro.
Uh-huh, muy bien.
Los jueves, así que, pues nada, no sé si te ha comentado tu compañero un poco para lo que llamaba.
Algo me ha comentado y me ha gustado mucho.
Pues nada, que intenté ayer hablar contigo, pero fue imposible, que me movió un poco, no sé, el chico que llamó ayer, que dijo que quería ir a veros, que no tenía medios para ir y tal, y bueno, pues ofrezco mi taxi para recogerle donde sea, llevarle a vuestro, a la radio, vamos, sé si sabes a quién me refiero. Al
sí, a David, el chico David, que le habían operado un tumor cerebral y que estaba en la cama, encima tenía sobrepeso y que estaba en el paro y que nos escuchaba todos los días.
Lo hablaremos, pero vamos, yo creo que no hay ningún problema, si él puede bajar al coche y tal, o sea, no es un coche de minusválidos, ¿no? Uh-huh. Es un Prius, pero vamos, que tiene mucha amplitud atrás, yo creo que sí que no le puede haber ningún problema.
La verdad nos conmovió a todo el mundo, ¿eh? Hubo un montón de mensajes de ponedores que nos tocó la patata a muchos, ¿eh?
Sí, claro, es que, pobre chaval, lo que ha pasado, joder, y yo creo que, hombre, no puedo aportar mucho más, pero yo creo que poquito a poquito siempre, pues una pequeña alegría para la gente siempre que se pueda acercar un poquillo, pues yo creo que es bueno, ¿no?
Dices que no puedes aportar nada más. O sea, Roberto, ¿tú escuchaste la entrevista o ya has tenido la oportunidad de llamar, lo has hecho y estás ofreciendo tu casa, que es tu taxi, que es tu vehículo de trabajo? Me parece que haces muchísimo. Roberto, te lo agradezco un montón. Y mira, ojalá David, que ahora nos esté escuchando, ojalá que nos esté escuchando, se anime y lo hagamos. Porque yo cuando ofrezco este estudio y ofrezco un café u ofrezco unas tostadas, porque lo hacemos aquí en directo, lo hago con el corazón, lo hago para que los oyentes lo aprovechen. Y lo digo de verdad, o sea que te lo agradezco un montón.
Sí, no dudo de ello, por eso me gustó la idea, ¿no? Y al chaval yo creo que también le gustó la idea y como que se quedó un poquillo ahí como en plan de ojalá me gustaría y tal, de poder ir y bueno, pues a ver si puedo intermediar yo ahí entre vosotros, por decirlo de alguna forma.
Pues venga, desde producción, claro, pues desde producción ahora, Fran, a ver si lo organizamos con David y para la semana que viene tenemos aquí a David y te tenemos a ti, ¿vale, Roberto?
Perfecto.
Mil gracias. Te damos el diploma, además, en mano.
Ah, vale. Pues muchas gracias, hombre. Muchas gracias por ese diploma.
Gracias.
Y sobre todo, os pido también un poquillo apoyo al taxi, que al taxi de verdad.
Sí,
al taxi
verdad.
De siempre.
Sí.
El blanco con la raya roja,
sí,
que somos los verdaderos taxis de
sí,
Madrid.
Sí, señor. Sí, señor.
Que
el taxista.
Parece que nos quieren llevar por otros derroteros y somos los verdaderos taxis y cuidamos a nuestros clientes
sí,
Y nuestra ciudad, ¿por qué no decirlo también?
Pues sí.
Todos cuidamos.
Que representáis parte del paisaje de nuestra ciudad, antes en negro y ahora en blanco, claro que sí.
Somos una de las primeras caras que la gente llega, cuando llega a España por el aeropuerto de Madrid-Barajas.
Sí, señor.
Con el primero que da y somos, pues, habrá de todo, como por desgracia, pero la gran mayoría de mis compañeros yo pondría la mano en el fuego por ellos y estoy seguro que, bueno, somos
creo.
La primera imagen que se lleva alguien de Madrid y me parece que somos buenos para eso. Intentamos hacer bien nuestro trabajo.
Que sí. Roberto, cuando te vengas en el estudio, al estudio con David, seguimos hablando de eso porque me interesa bastante, sí. ¿Vale?
Vale.
Roberto, te estoy abrazando. Gracias por llamarnos.
Gracias a ti.
Hasta luego, hermano. Hasta luego.
Sigue haciendo ese trabajo también.
Muchas gracias, hijo. Gracias.
Adiós.
Las 4:43, hora menos en Canarias. Bueno, y yo cómo le presento, cómo le introduzco, porque es compañero, es amigo, controla un montón de música y encima es valenciano.
Bueno, un poquito, Pulpo.
Juan Andrés, buenos días.
Muy buenos días, Pulpo. Tenía muchas ganas de hablar de música contigo, ¿eh?
Es que, además, eres un ponedor, porque arriba estás en la redacción
de
Carlos Herrera y también vas retuiteando muchas veces las canciones que vamos poniendo,
sí,
¿verdad?
Sí, os sigo mucho la banda sonora de este programa, que además es muy buena. Uh-huh. Y siempre os lo digo, que las canciones que ponéis aquí son maravillosas.
Juan Andrés, ¿qué años tienes?
Yo tengo 23 ahora.
¿Qué es la música para ti, Juan Andrés?
La música para mí es la vida misma, porque Al final no dejas de vivir muchos momentos con la música, ¿no? Y siempre asocias las canciones pues a estados de ánimo, ¿no? A las vivencias que tú tienes, ¿no? Cuando te gusta mucho una canción, dices, ostras, esta canción fue cuando yo estaba en tal sitio y me pasó tal cosa, ¿no? Y yo creo que canaliza muy bien las emociones del ser humano. Igual queda muy así, pero,
no, pero es
como
es que,
lo siento.
No, es que es verdad. Y además que fíjate que durante los años 80, pues en concreto en la ciudad de Valencia, pues tuvo lugar una escena underground absolutamente vanguardista.
Sí.
Lo que se conoció luego como el New Wave, una escena que trajo canciones desde Reino Unido y que pasaban por la capital del Turia antes de que se escucharan, por ejemplo, en la capital de España.
Sí, sí,
digamos
sí.
que fue la capital musical en los 80 durante un montón de tiempo.
Durante bastante tiempo, Valencia supo canalizar muy bien toda la música que venía desde el Reino Unido y se adelantó, yo creo, a ciudades tan grandes y tan magníficas también musicalmente como Madrid o Barcelona. Madrid tuvo su movida, pero Valencia tuvo una movida durante los años 80 que yo creo que pasó desapercibida, pero también porque los valencianos fueron muy celosos, ¿no?
Sí,
sabían que tenían algo muy grande entre manos y dijeron, esto lo que tenemos aquí es muy grande.
Fíjate,
muy
Juan Andrés tiene 23 años, yo tengo 43, te doblo la edad.
Sí.
Y claro, pero yo a tu edad ya estaba pinchando.
Sí.
Y yo a tu edad ya estaba en ambientes valencianos musicales porque, joder, trabajaba en Moncloa en una discoteca maravillosa que se llama Provisional y que había mucha gente que venía a esa discoteca y que iba a Valencia a compartir archivos musicales.
Eso es.
Entonces, claro, estamos escuchando esta canción, el Nowhere, de los B-Move, y se me ponen los pelos de punta, macho.
Es que esta canción fue un himno, y la verdad es que este grupo en el Reino Unido no tuvo mucho éxito. Esta canción, la de Nowhere Girl, estuvo en el número 67 de las listas británicas, pero los disc jockeys valencianos tuvieron mucha habilidad para coger esta canción para saber, digamos, diferenciar que era un éxito y que no. Y entonces trajeron esta canción, que fue una auténtica revolución en Valencia. Tú le pones a cualquier persona que haya vivido los años 80 esta canción y es que casi, o sea, se les pone la piel de gallina, les saltan las lágrimas, ¿no?
¿Qué más canciones crees que tendríamos que destacar hoy en Poniendo las Calles?
Pues te he traído unas cuantas canciones, Pulpo, aparte de esta de Nowhere Girl. Te traigo una de Joy Cole and the Commotions, un gran grupo de los 80. Esta se llama My Back.
No suena mal, ¿eh?
Suena bastante bien.
Qué bien. Cualquier comentario que le queráis hacer a Juan Andrés Rubert en cuanto a las canciones también de Valencia, tenéis, por ejemplo, nuestro WhatsApp para notas de audio, 662-942-605. A lo mejor a Juan Andrés se le olvida alguna que otra canción. Estate pendiente, ponedor.
Eso es.
My world's getting bigger as my eyesight gets worse. I can see the lines.
Es un sello diferente, o sea, era diferente a lo que estaba sonando en España, está claro.
Eso es, porque al principio, aquí en España, sobre todo en los años 70, se pinchaba mucho funky. Tú lo sabes, Pulpo, porque tú eres un buen conocedor de las máquinas, ¿no? Y claro, que de repente una serie de personas cogieran estas canciones que no sonaban en España, era una auténtica revolución. O sea, pasar del funky, de la música disco, a canciones que no se habían escuchado nunca aquí en España, pues claro, la gente al principio flipaba mucho, pero había un interés cultural por acercarse a las discotecas. Eso lo dices ahora y dices, bueno, un poco raro, ¿no? Se va más, yo creo, para otras cosas. Y la gente al principio no sabía ni cómo bailar estas canciones. A mí eso es lo que me resulta especialmente llamativo. Pero había algo que les gustaba, había comunión con estas nuevas canciones.
Y que además que se alternaban con la música disco del momento. Esta, por ejemplo, podría ser una de las cantaditas, como se decía, o las cantaditas era para otro tipo de canciones.
Yo creo que era para otro tipo de canciones y estaríamos hablando de una época que vino después en Valencia,
¿no?
Cuando ya se radicalizó más la música electrónica, pero esto fue de lo primero que se pinchaba en las discotecas de baile. O sea, se mezclaba lo que es el sonido de guitarras con música de baile. Y aquí hay que destacar a un gran DJ valenciano que es Fran Lenaers.
Correcto.
Que fue una auténtica revolución porque él consiguió, como disc jockey, mezclar canciones, que eso ahora puede parecer una obviedad, pero en aquella época las canciones iban al corte. O sea, lo que te estoy contando lo sabes, Pulpo, pero mezclar algo tan sencillo como mezclar una canción, pues no lo sabía hacer la gente, y eso lo consiguió Fran Lenaers, y esta canción se convirtió en una de las canciones básicas para bailar en las discotecas de Valencia.
Bueno, ya llevas dos. Hay
dos
que escuchar más canciones que nos representan un poco lo que estaba cociéndose en Valencia en los años 80.
Sí, vamos con un gran éxito que es de los Simple Minds, Don't You Forget About Me.
Buenísimo.
Número mundial, gran éxito a lo largo y ancho de la Tierra y que también tuvo especial repercusión en Valencia. Lo curioso de esta canción, bueno, si te parece vamos a escucharlo un poquito y ahora
venga,
te comento.
Venga, hasta ahora.
Hay una fecha clave con esta canción Pulpo en Valencia, que es el 16 de agosto de 1986.
¿Por qué? ¿Qué pasó ahí?
40.000 almas se concentraron en el estadio del Levante, en el Ciudad de Valencia, ¿sí? Para ver a los Simple Minds.
¡Qué bueno!
Los teloneros,
qué bueno,
iban a ser en un principio los Waterboys, pero...
The Hall of the Moon, qué bueno.
Es, gran banda también de los 80, pero se... Hubo un pequeño contratiempo antes de que salieran a tocar y es que Mike Scott, el cantante de los Waterboys, dijo que la banda se separaba. Con lo cual, los Waterboys no pudieron ser teloneros de los Simple Minds y en aquella época un grupo de la movida valenciana, Comité Cisne...
Hombre, con Carlos Goñi.
Efectivamente, con Carlos Goñi. Hay una anécdota que cuentan en la playa de Almalbarrosa que jugando al futbolín en un bar aparecieron los Simple Minds y estaban ahí con varios gerentes de las discotecas y de la música en los estadios y les dijo, oye, ¿queréis ir vosotros los teloneros de los Simple Minds? Claro, Carlos Goñi se quedó flipando.
Como dijo, loco.
No me lo puedo creer que vaya a ser telonero de los Simple Minds. Y el concierto fue apoteósico.
Qué bueno.
Concierto más grande de los Simple Minds en España.
Qué bueno. No hay que dudar que Valencia durante un tiempo fue la capital musical de España, por encima de la capital geográfica, que era Madrid, pero es que la música se estaba cociendo allí.
Eso es, y yo creo que eso también tiene una explicación porque en Madrid hubo un apoyo, digamos, institucional para que salieran adelante muchas bandas, les ofrecían estudios, les ofrecían canciones, les ofrecían de todo, y en Valencia yo creo que faltó un poco de apoyo por parte del gobierno para fomentar la cultura musical.
Sellos discográficos se implantaron y nacieron y se reprodujeron allí, en la comunidad valenciana.
En cada esquina de Valencia, de las calles de Valencia, había un sello discográfico, ¿no? Se produjo ahí una masificación de...
Pero Juan Andrés, tú eras muy chiquillo, tú aquello no lo has vivido.
Era muy chiquillo, lo que pasa es que en mi familia también se me ha inculcado mucho el tema musical. Tengo tíos que, aunque son ya mayores, son más de tu quinta, pues sí que me han contado todo lo que pasó allí en Valencia, ¿no? Y a través de los libros que están saliendo ahora recordando esos viejos tiempos.
Cierto, aquí hemos entrevistado a varios.
A Luis Costa, por ejemplo. El gran libro que ha sacado que se llama Bacalao, Historia Oral de la música de baile en Valencia, y ese libro yo creo que pone en el mapa todo lo que se hizo en Valencia, y es una lástima que eso no se conozca, porque había algo muy grande ahí.
¿Es verdad? ¿Qué estamos escuchando ahora, Juan Andrés?
Pues estamos escuchando a los Killing Joke, cambiamos un poco el estilo, esto se llama Love Like Blood, vamos a escucharla a ver qué tal.
Venga, a ver cómo suena esto.
Esta banda que venía de Londres, Pulpo, no triunfaba mucho en el Reino Unido, pero otra vez repetían los disc jockeys y de Valencia y dijeron, y mucho aquí lo que hay es un bombazo, ¿no? El estilo cambia un poco, ya es lo que se llama el post-punk, que ya el sonido era mucho más pesado, de hecho, no sé, la voz te recordará un poco al cantante de The Cure, ¿no? Es mucho ese estilo, ¿no? Pues hay una anécdota curiosa con este grupo y es que vinieron a tocar a Valencia, la discoteca Chocolate, que estaba en las afueras de la ciudad.
Sí, es verdad,
y
Chocolate, ¿eh?
Chocolate, discoteca mítica por ese sonido oscuro, ¿no? Tenía una impronta así muy, muy, no tétrica, pero vamos, que el ambiente era como más...
En Sueca también ocurrían muchas cosas.
Claro, Sueca estaba al lado de las grandes discotecas como Barraca, por ejemplo.
Puzzle, ¿no?
Puzzle, ese tridente que había, ese triángulo, Puzzle, Barraca y Chocolate, pues marcaron a toda una generación.
Que bueno, Juan Andrés, me tienes que prometer, y no vale hacer cruci, que tienes que volver y de vez en cuando vamos a hacernos unos homenajes musicales para recordar esos viejos tiempos.
Eso espero, Pulpo, porque tú sabes que yo siempre te lo digo cuando nos encontramos por la redacción, compartimos una pasión que es la música, y ya te digo, yo soy joven, pero yo creo que para una persona que ama la música no entiende de edades ni de épocas, ¿no?
Es fundamental. La música es que es muy importante para todo, de verdad. Fíjate, Montse dice que te demos un día todos los martes para que nos vayas contando música de lo que estás tocando ahora mismo.
Yo encantado.
Peter Parra dice, hay que escuchar el Terra Titanic. Claro, pues claro que sí. Terra Titanic fue una de las grandes canciones.
Sí, señor.
Gemma Sánchez, por ejemplo, el Nowhere Girl, dice que era un auténtico temazo. Sabía que íbamos a abrir debate y es que las canciones forman parte de nosotros.
Pues me tienes a tu servicio, Pulpo, cuando quieras.
Mil gracias, Juan Andrés.
A vosotros, hasta luego.
Valenciano de Pro, las 4:53, hora menos en las Islas Canarias, y la información no tiene por qué ser aburrida. Y eso es algo que sabe contar muy bien Beatriz Calderón.
Vamos a hablar de gente con dinero y con mucho tiempo, porque claro, es que si no es imposible. Avisamos de que llegan los cruceros, pero en avión, ya nada de barco.
¿Crucero en avión?
Yo te explico. Una compañía de cruceros acaba de lanzar su nueva línea, la Crystal Air Cruises. Hasta ahora, hacer un crucero en barco suponía visitar pues una zona geográfica muy limitada. Que si el mar Mediterráneo, que si el Báltico, que si el Egeo, que si por el Caribe. Pero ahora, al hacer el recorrido en avión, en vez de en barco, la experiencia se amplía y puedes dar la vuelta al mundo. Puedes contratar un paquete para hacer, pues eso, un crucero que te lleve a recorrer múltiples destinos.
Está muy bien eso, ¿eh?
Y sí, lo único que te hacen falta...
Mucha pasta.
140.000 euros, pero vamos por
pues lo demás. Lo dejamos para otro momento, ¿no?
No te creas que ahorrando llegas. Bueno, la historia es que el avión está solo apto para 84 pasajeros y va a surcar los cielos en viajes disponibles de 15 a 29 días. Habrá distintos tipos de viajes. Los itinerarios incluyen numerosos destinos, como te digo. Por ejemplo, el viaje inaugural, que va a tener lugar el próximo 31 de agosto, partirá de Nueva York, durará 27 días y en ese tiempo pues se va a visitar Chicago, Los Ángeles, Tokio, Pekín, Shanghái, Hong Kong, Manila, Bangkok y París. Y es muy similar la forma de hacer el viaje al de los cruceros. Tú llegas con el avión al destino, te bajas del avión, te instalas 2 días, por ejemplo, en un hotel de Chicago, contratas algunas
excursiones, visitas,
y luego vuelves al avión, de ahí te vas a Hong Kong y vuelves a hacer lo mismo. Así funciona el viaje. Bueno, ronda, como te digo, los 165.000 euros, este en concreto.
Es que es una pasada.
Y dentro del paquete vas a poder disfrutar de experiencias únicas, eso sí. Por ejemplo, vas a poder cenar en la Gran Muralla China.
Y bueno, qué gozada, ¿no? Ahora que la están reformando con el cemento de Leroy Berlín.
Bueno, que no sé cuántos kilómetros tiene y están reformando 30 kilómetros, que es la parte que se visita, o sea, que tú imagínate.
¿Qué tal estás?
Bueno, del avión ni te hablo porque cuenta con todas las comodidades, tú imagínate, el dinero ya sabes, no da la felicidad, pero te da alguna que otra alegría. Un
respirillo,
como
¿verdad?
¿Eres fan de la serie Breaking Bad, tú, Pulpo?
No, pero reconozco que hay mucha gente que lo sigue, entre ellos Ángel Expósito.
Pues mira, es que esta serie de culto es una de las mejores de la historia y tiene ya su propia película. Y no te emociones tú pensando que se va a llevar a la gran pantalla. Lo que ha ocurrido es que un fan, muy laborioso, por cierto, se ha tirado 2 años editando la serie para reducir los 62 capítulos que tiene, 5 temporadas nada más y nada menos, en un largometraje de 127 minutos. Hace poco más de una semana el vídeo se colgó de forma anónima en Vimeo y ya ha tenido más de 72.000 visualizaciones.
Qué bueno.
Si esto se pone de moda, no descartamos que haya más series troceadas y convertidas en película, porque los que tenemos poco tiempo, Pulpo, pues esto nos ahorraría muchísimos quebraderos de cabeza.
Sí, tampoco nos metemos con nadie.
O sea, yo tengo muchas series que quiero ver. Pero claro, solamente pensar que me quedan por delante 8 temporadas, pues si te las puedes ver en poco más de 2 horitas, a mí me parece una buena
forma. Que tomo nota, que sí.
Y además te voy a decir una cosa, Pulpo, ya no eres nadie si no has visto determinadas series.
Sí, verdad.
¿Tú no te has visto en alguna conversación en la que se te mira hasta mal?
Sí, hago la cobra. Con esas conversaciones, cuando se inicia en esa conversación, hago la cobra y...
Porque es que si no te terminan mirando mal.
Pero es que no...
¿Que no has visto?
Que no tenemos tiempo. Yo no tengo tiempo de nada, Bea, te lo digo en serio. O sea, y tú, fíjate, con las 2 criaturitas que llegas a casa ahora y pimba.
Yo, malamente, no me da tiempo de nada.
Ya lo sé, hija mía, ya lo sé.
Genial el vídeo que nos llega desde Estados Unidos. Ocurrió durante un partido de la NBA. Ya sabes que allí tienen costumbre los descansos de poner en marcha lo que ellos llaman la Kiss Cam, la cámara de besos. La cámara enfoca a las parejas que hay escondidas entre el público y no se retira hasta que estas pues se dan el piquito. Pues bien, todo transcurría con normalidad el pasado fin de semana en ese partido de la NBA, hasta que de repente la cámara enfoca a una pareja. Ella se da cuenta y mira a su novio para decirle que nos tenemos que dar el beso.
Dame un poquito, ¿no? Claro.
El problema es que él, en vez de acercarse, no se corta un pelo y tras ponerle cara de asco, en plan, esto no va conmigo, le da un sorbo a su cerveza.
Uf.
Claro, tú imagínate todo el mundo allí viendo.
Todo el estadio mirándolo, claro, está viendo la pantalla gigante.
Viendo y la muchacha poniendo cara de, pero tierra, trágame.
¿Qué estás haciendo?
Claro, la historia es que tras el corte que se lleva la pobre, ni se lo piensa, mira al hombre de al lado, el hombre de al lado la mira, viendo lo que ha pasado, y le dice, pues yo te doy el beso. Wow. Y se lo planta.
Y le da un besintín.
Besazo. Hay un pico que pa' qué.
¡Rasca!
La cara del novio, como podrás imaginar, es un poema. La mira como diciendo, ¿pero tú qué estás haciendo? Indignado se levanta y se va. Y esto la pasa por listo. La próxima vez se andará más espabilado.
Pues muy bien. Muy bien.
El vídeo lo hemos colgado en redes sociales porque hay que ver la cara del chico, de la chica y del que la pega al final el beso.
Pues me parece muy bien. Yo he sido muy de robar besos, ¿eh? De esos que cuando aprovechas haces así, ¡bumba! Y a veces, oye...
Al despiste, tú claro, al despiste.
Claro, al despiste, y los he cazado. Y otras veces he tenido mi cobra como Dios manda.
Y metemos un poquito del Despacito, como la hemos escuchado muchas veces, con que suena un poco basta. Que sí, mi hija está poniendo ahora mismo calles, bueno, que podría pasar,
que podría,
porque más de uno y más de dos ha puesto ya.
¿Esta canción le gusta a tu hija?
Tú no sabes cómo la baila.
A ver, ¿cómo lo hace?
Mueve así, hasta el culete y todo, y hace así, con los sombritos, rirra.
Ay, qué
bueno, que Luis Fonsi lo que hay que contar es que va a venir a España en la primera semana del mes de julio.
Ajá, ha estado con los amigos de Megastar, nuestros compañeros de una de las emisoras musicales de la cadena COPE. Bueno, estamos poniendo las calles, somos una comunidad de gente positiva. Es una vergüenza, o sea, una auténtica vergüenza que llevemos un rato en 17.599 seguidores en Twitter. No es normal que nadie dé el paso para que seamos 17.600. Venga, te animo a que lo hagas. Arroba poniendo calles. En cuanto lo hagas, te saludo en directo. Y nuestro WhatsApp 662-942-605. Notas de audio.